En el conocido libro titulado El progreso del peregrino, perdón, Juan Bunyan escribe magistralmente acerca de uno de sus personajes llamado Fiel, el cual narra a Cristiano, el protagonista de la historia, una de las tantas experiencias que había tenido en su peregrinaje por esta vida. Y quisiera comenzar la clase de hoy leyendo un fragmento de esa conversación. Le dice este personaje llamado Fiel a Cristiano: "He aquí que mirando atrás vi a uno más ligero que el viento y que me alcanzó precisamente donde está el senador. Al instante que este hombre me alcanzó, me dio un golpe tan fuerte que me arrojó al suelo, dejándome por muerto. Le pregunté la causa de este maltratamiento y me respondió: porque secretamente te inclinaste al Adán primero. Y al decir esto me dio otro golpe mortal en el pecho que me hizo caer de espaldas, dejándome medio muerto a sus pies. Cuando me volví para pedirle misericordia, su respuesta fue: yo no sé tener misericordia. Y de nuevo me arrojó al suelo. Y de seguro hubiese acabado conmigo de no haber pasado por allí uno que le mandó a detenerse. Al principio no conocí el que me defendía, pero luego comprendí que era el Señor Jesús". ¿Alguien recuerda el nombre de este personaje que golpeó a Fiel una y otra vez y que no sabía tener misericordia? Termina diciendo Fiel: "Al principio no conocí al que me defendía, pero luego comprendí que era el Señor Jesús. En cuanto al que me alcanzó, sin dudas era Moisés. No perdona a nadie, ni sabe compadecerse de los que quebrantan su ley". Y aquí Bunyan lo que está haciendo es ilustrar de manera magistral la relación que existe entre el ser humano y la ley de Dios, representada en esta historia por Moisés. Dice que aquel que le había alcanzado era más ligero que el viento, es decir, alguien que era capaz de alcanzar a cualquiera. Y en el acto, sin más reparo, le dio un golpe tan fuerte que lo arrojó al suelo. Y cuando le preguntó por qué razón le hacía tal cosa, este hombre le respondió: porque te inclinaste al Adán primero, refiriéndose al pecado que todos hemos heredado de Adán y que la ley juzga y condena. Al verse en tal situación, Fiel se dispone a pedir misericordia, a lo cual le responde este personaje: yo no sé tener misericordia, porque la ley no sabe tener misericordia, sino solo condena al ser humano. Y según nos narra Bunyan, que este violento individuo hubiese acabado con Fiel de no ser por la intervención de uno que pasaba por allí y que le mandó a detenerse, el cual era Cristo, que es el único que puede librar al ser humano de la condenación de la ley. Y esta relación que existe entre el ser humano y la ley moral de Dios fue un asunto que muchos hombres del pasado se ocuparon en estudiar detenidamente. Luego que Martín Lutero, en 1517, clavara las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, donde hablaba básicamente de la justificación solo por la fe, se suscitó una enorme y confusa controversia. Si el pecador es justificado por medio de la fe, sin la intervención de su obediencia a la ley, ¿para qué sirve entonces la ley? Si la ley no sirve para justificarnos, ¿quiere decir esto que no es útil en ningún sentido? Y si no es así, entonces, ¿para qué sirve la ley? Esta pregunta llevó a mucha discusión y muchos grandes hombres dieron no pocas respuestas. Y una prueba de ello es que la gran mayoría de las confesiones reformadas tocaron este punto como una doctrina fundamental que no debía faltar. Y este es el caso de nuestra confesión de fe, o la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que nuestra iglesia suscribe. El capítulo 19 de nuestra confesión dedica 7 párrafos a este tema, que es precisamente el que vamos a comenzar a estudiar hoy, el capítulo 19 de la ley de Dios. Y antes de entrar a considerar este capítulo, debemos decir que de la misma manera que podemos ver en la historia cómo hay muchas declaraciones serias y confiables sobre esta doctrina, de esta misma manera podemos ver que hay también un sinnúmero enorme de desviaciones y errores que la han rodeado. De hecho, ese gran predicador que fue Spurgeon refirió en cierta ocasión que no hay un punto sobre el cual los hombres hayan cometido mayores errores que en lo que respecta a la relación que existe entre la ley y el evangelio. Por un lado tenemos a los legalistas que insisten en poner cargas que Dios no ha puesto sobre su pueblo, sin distinguir ni tan siquiera entre la ley moral y el resto de las leyes. Y hay personas también en la actualidad haciendo un gran esfuerzo por imponer lo que se llama construccionismo cristiano, que no es más que una teología que intenta construir una sociedad por medio de la aplicación de la ley del Antiguo Testamento. La ley en todo el sentido de la palabra, incluyendo su aspecto civil y su aspecto ceremonial. Y eso también es otro error y otro extremo. Entonces, por un lado tenemos a los antinomianos. Esto es una palabra compuesta. Anti significa contra y nomos, ley o norma. Entonces, estos, los antinomianos, están en contra de la ley. Ellos insisten en rechazar todas las leyes antiguotestamentarias, incluyendo las leyes morales. Ellos dicen que bajo el nuevo pacto no necesitamos absolutamente para nada de la ley, porque ya estamos bajo la gracia. Y entre estas dos tendencias es bien difícil encontrar creyentes que posean una visión equilibrada y sensata de este tema. Los que no se inclinan hacia el legalismo se inclinan hacia el antinomianismo. De ahí que sea apropiado que este asunto haya sido abordado en nuestra confesión y que los autores lo hayan hecho tan exhaustivamente como lo hicieron. Tal y como podemos ver en pantalla, este capítulo tiene siete párrafos en los que nuestra confesión trata con cuatro aspectos generales en cuanto a la ley. De estos aspectos, hoy vamos a ver dos y en la próxima clase veremos dos más, si el Señor lo permite. El primero de ellos es la dispensación original de la ley, la dispensación original de la ley en el párrafo 1. Dice allí que Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua, prometiéndosele la vida por su cumplimiento de la ley y amenazándole con la muerte por su infracción, y le dotó también del poder y la capacidad para guardarla. Lo primero que hace nuestra confesión es definir de qué están hablando cuando se refiere a la ley de Dios, y se mencionan dos dimensiones específicas de esta ley. ¿Cuáles son estas dos dimensiones? En primer lugar, una ley universal escrita en el corazón, y en segundo lugar, un precepto particular. En cuanto a este precepto específico o particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya hablamos bastante cuando estudiamos el tema de la caída del hombre en pecado. Sin embargo, la confesión no limita la ley dada a Adán a este precepto específico, sino que hace alusión a una ley universal que fue escrita en su corazón. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué ley fue esta que Dios escribió en el corazón de Adán? ¿Qué ley fue esta? La ley moral. Y esto es precisamente lo que se nos dice luego en el párrafo 2, que dice que la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos. En otras palabras, podemos decir que lo que Dios escribió en el corazón de Adán fue su ley moral, que más tarde él resumió en 10 mandamientos. Ahora, ¿podemos decir que esta declaración es verdadera, sí o no? ¿Cómo podemos demostrar que Dios escribió en el corazón de Adán su ley? El texto clave aquí es el texto de Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 15, un texto que leímos el domingo pasado. Dice así, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dice el versículo 12 que los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Según esta declaración, los que no tienen ley no solo pecan, sino que también tienen que pagar por eso. Los indios del Amazonas o los musulmanes del Medio Oriente que nunca han escuchado nada de Dios y de su palabra, dice Pablo que pueden pecar y que serán castigados por su pecado. Y eso suscita una pregunta de inmediato. ¿Cómo se puede pecar sin ley? ¿Cómo se puede pecar sin ley? Ya que el mismo Pablo dice en su carta a los romanos que el conocimiento de la ley es un requisito previo para pecar y ser responsable por ese pecado. Romanos capítulo 4, versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y el apóstol Juan, por su parte, define el pecado como infracción de la ley. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si donde no hay ley no hay pecado, el pecado es básicamente infracción de la ley, ¿cómo es posible entonces que los gentiles que no tuvieron el privilegio de tener en sus manos la revelación especial de Dios, ni la ley escrita, ni las tablas de piedra, cómo es posible que ellos sean tratados como pecadores culpables? Bueno, Pablo responde esta pregunta en los versículos 14 y 15 del texto que acabamos de leer. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, la ley escrita, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Los paganos gentiles que nunca han oído de Dios, no conocen la Biblia ni saben nada de la ley escrita como la conocemos nosotros, sí tienen lo que Pablo llama la obra de la ley que ha sido escrita en sus corazones. Una obra de la ley que es usada por su conciencia y por su razón para defenderles o acusarles. Esta obra de la ley es la que hace que muchas veces esos gentiles paganos hagan por naturaleza o por instinto cosas que son conforme a la ley. Y recordemos que la obra de la ley no es lo mismo que el privilegio que tienen los creyentes bajo el nuevo pacto. Esta es la obra de la ley, una praxis, un sentido moral que Dios puso en todo ser humano. Pero ese privilegio de entender la ley a profundidad, de amarla, de desear en todo momento ponerla por obra, de no luchar contra ella, sino amarla en verdad, es un privilegio del nuevo pacto. No obstante, la obra de esa ley sí ha sido escrita en el corazón de Adán y de toda su descendencia. Que una tribu de indígenas, en lo más recóndito del África, donde nunca han oído de la Biblia, tenga el asesinato como algo digno de castigo, es un reflejo de la obra de la ley que está escrita en sus corazones. Que los beduinos del Sahara tengan un número de normas que distingan entre cosas que a sus ojos están bien y cosas que a sus ojos están mal, eso es un reflejo de la obra de la ley que está escrita en sus corazones. Al menos saben que hay un bien y que también hay un mal. Obviamente, esta distinción entre el bien y el mal en algunas culturas la encontraremos muy distorsionada por la caída y hasta cierto punto empañada por una conciencia y una razón que ha sido atrofiada por el pecado. Pero al menos vemos en estas culturas una noción de que existen acciones morales, es decir, acciones que son clasificadas en buenas y malas. Es por eso por lo que Pablo dice que estos paganos son ley para sí mismos. Dios puso en ellos una conciencia que pasa juicio moral sobre sus acciones. Y sin tener a la mano la ley moral escrita, sus conciencias pueden monitorear hasta cierto punto sus acciones como acciones morales. Acciones que, como decíamos, pueden ser clasificadas de buenas o malas. Y aún podemos encontrar culturas donde estas nociones del bien y del mal se ajustan bastantes a la verdad revelada en la Biblia sin tener un conocimiento previo de lo que la Biblia enseña. ¿Cuál es el punto que estamos tratando de probar aquí? Que sencillamente Dios puso en el corazón de Adán y consecuentemente en su descendencia esa obra de la ley moral que luego fue resumida en los 10 mandamientos o el Decálogo. En cuanto a este particular, declara Waldron en su comentario, la implicación de esto es obvia. Si los paganos que no conocen a Dios ni su palabra están en posesión de la ley, esto solo puede ser porque la ley fue escrita en el corazón de Adán en la creación y no ha sido borrada ni aún por la caída. Ni siquiera por la caída esta obra de la ley fue borrada totalmente en Adán ni tampoco en su descendencia. Otro texto muy importante y digno de revisar es el de Romanos capítulo 5 versículo 12, del 2 al 14. Dice Pablo: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El argumento de Pablo aquí es muy lógico. La muerte es una consecuencia del pecado, y el pecado implica la existencia de una ley. Porque hay ley, hay pecado, y porque hay pecado, hay muerte. Ahora, ¿cómo podemos explicar entonces la existencia de la muerte desde Adán hasta Moisés, que fue cuando vino la ley escrita? En ese tiempo no había ley escrita. Sin embargo, Sin embargo, dice Pablo que la gente aún así moría. Y la implicación por el argumento que él ha venido desarrollando es que si la gente moría es porque había pecado. Y si había pecado es porque había alguna ley. ¿Cuál ley? Bueno, la que él ya mencionó unos capítulos antes, en el capítulo 2, esa obra de la ley que Dios escribió en el corazón de Adán. Más adelante en el párrafo 2 vamos a abundar más sobre este asunto, pero por el momento es suficiente hasta aquí. Entonces, la ley que fue codificada en el monte Sinaí por Moisés fue la misma ley, o esa obra de la ley fue la que Dios puso en el corazón de Adán. Lo segundo que queremos observar en este párrafo 1 es el tiempo en que fue dada esta ley o cuándo fue dada esta ley. Como ya mencionamos, al referirnos a la ley de Dios, estamos haciendo alusión a la ley moral o los 10 mandamientos. Ahora, algo que debemos notar aquí es que nuestra confesión remonta al momento en que esta ley fue promulgada mucho más allá del Éxodo y mucho más allá de Moisés en el monte Sinaí. Nuestra confesión ubica la dispensación original de la ley en la creación. Dice que Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón. Fue Adán a quien se la dio, y la implicación obvia es que se la dio en el contexto de la creación. Y al ubicar esta dispensación o establecimiento de la ley de Dios en ese instante, se está rechazando de facto la idea de que la ley moral tenga que ver exclusivamente con el pueblo de Israel. En cuanto se habla de ley, inmediatamente lo primero que los creyentes piensan es en Israel y en Moisés. Y es que a veces se cree que la ley está ligada indisolublemente al pueblo judío y nada más. Sin embargo, lo primero que debemos notar aquí es que nuestra confesión asocia el origen de la ley con el surgimiento, perdón, no asocia el surgimiento de la ley con la nación judía, sino con la creación y el surgimiento de la especie humana. Y esto es esencial para un entendimiento correcto de esta doctrina que estamos estudiando. La ley en su origen no fue dada al judío como parte de una nación específica, sino al hombre como ser humano en la creación. Y de hecho no fue dada a cualquier hombre, sino que fue dada a Adán, un ser paradigmático que fue la cabeza federal de toda la humanidad. Está claramente revelado en las Escrituras que los tratos de Dios con Adán y con Eva como cabeza de la especie humana afectaban a su posteridad. Su obediencia, por ejemplo, hubiese afectado a toda la humanidad. Su caída en pecado afectó, de hecho, a toda la humanidad. El castigo que se promulgó sobre ellos afectó a toda la humanidad. Así que al dar Dios una ley a Adán, no solo estaba poniendo una legislación sobre él, sino sobre todos sus descendientes ordinarios. Por lo tanto, el guardar la ley no solo es una responsabilidad del judío, sino también es algo que atañe a todo ser humano como criatura de Dios. Y esto es básico entenderlo para todo lo que vamos a estudiar después. De hecho, es precisamente de esto mismo que termina hablando el párrafo 1, del alcance de esta ley. Dice en la segunda parte del párrafo, por lo cual lo obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Mandarle Dios esta ley a Adán estaba con ello obligándolo a él y a toda su posteridad a una obediencia. Y esa obediencia debe tener tres características. ¿Cuáles son? Debe ser completa, exacta y perpetua. Debe ser completa. Con esto están aclarando que la ley moral es indivisible. No podemos decidir obedecer unos mandamientos y otros no. Eso nos dice Santiago en el capítulo 2. Debe ser exacta, o sea, no podemos obedecer a Dios a nuestra manera, sino a la suya, a la manera de Él. Y debe ser perpetua. La ley de Dios no puede expirar, no puede dejar de estar vigente jamás, porque expresa el carácter moral de Dios, el cual no cambia. Y de eso habla, bueno, en el contexto del Sermón del Monte en Mateo 5, vemos que esa ley no será abrogada jamás. Si esta ley era obedecida completa, exacta y perpetuamente, Adán y su descendencia podían esperar vida y bendición. Si por el contrario la infringían, recibirían castigo y condenación. Pero las consecuencias de transgredir esta ley nosotros las vimos ya en el capítulo 6, así que ahora no es necesario profundizar en esto y podemos pasar a los siguientes párrafos. En los párrafos 2, 3 y 4, la confesión va a hablar de la codificación mosaica de esta ley. Cuando hablamos de codificación mosaica, estamos pensando en el proceso por medio del cual Moisés, en la época del Éxodo, codificó o puso por escrito la ley divina. Y aquí en los párrafos de 2 al 4, los autores de la confesión siguen a las confesiones reformadas que le precedieron, las cuales clasifican la ley de Dios dada a Moisés en tres categorías diferentes. ¿Cuáles son estas tres categorías? Pues la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Y de esto precisamente se nos va a hablar en los siguientes párrafos. En el párrafo 2 vamos a ver la reiteración de la ley moral. En el párrafo 3 vamos a ver la adición de la ley ceremonial. Y en el párrafo 4, la adición de la ley civil. Pero la pregunta que se impone aquí es la siguiente. ¿Habla la Biblia de esta triple clasificación de la ley de Moisés? ¿Dónde habla la Biblia de esto? Bueno, son muchos en la actualidad los que piensan que no hay tal cosa en la Biblia como esta clasificación o distinción dentro de la ley de Moisés entre las legislaciones morales, ceremoniales y civiles. Sobre todo los teólogos que abogan por una teología dispensacionalista que insisten en que generalmente se habla de una sola ley, no de tres, y que toda esa ley fue abrogada en el nuevo pacto, salvo aquellas cosas que fueron ratificadas. Sin embargo, nosotros creemos que hay suficiente argumento para rebatir esa postura y podemos mencionar por lo menos seis de ellos. Seis argumentos a favor de esta triple clasificación de la ley antiguo testamentaria. Por un asunto de tiempo no podemos detenernos mucho en cada uno de ellos, pero sí lo vamos a mencionar. Primer argumento. Los 10 mandamientos fueron dados en el contexto de una preparación inusual prescrita por Dios. Los 10 mandamientos fueron dados en el contexto de una preparación inusual. En Éxodo, capítulo 19, a partir del versículo 10, se nos dice que Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y a partir de ahí le da varios requisitos que el pueblo debía seguir para prepararse para el tercer día. A pesar de todas las revelaciones que el pueblo de Israel recibió de parte de Dios en toda su historia, en ningún otro momento vemos que él exigiera tal preparación como esta que precedió a la entrega de los 10 mandamientos. 2 días completos debía estar el pueblo de Israel preparándose para este evento. Y de este modo Dios estaba llamando la atención del pueblo. Dios estaba subrayando la importancia de lo que habría de ocurrir allí. Debían lavar sus vestidos, alejarse del monte, so pena de muerte para el hombre o animal que lo tocare. Aún debían abstenerse de tener intimidad con sus esposas en ese tiempo. Indudablemente, Dios estaba impresionando la mente y la conciencia del pueblo sobre la importancia trascendental de aquello que habría de suceder al tercer día. ¿Y qué era lo que había de acontecer? La entrega de los 10 mandamientos. Esta preparación exigía. Lo exigía para la entrega del decálogo que el pueblo se preparara muy bien. No tenía precedente en la historia de Israel. Fue algo único y especial. Pero debemos notar también, en segundo lugar, que eso no fue lo único que el pueblo tuvo que hacer. Segundo argumento, los 10 mandamientos fueron dados en el contexto de fenómenos inusuales producidos por Dios. No solo tenemos que relato que la preparación inusual exigida por Dios para la entrega de los 10 mandamientos no se había visto nunca, sino también los fenómenos inusuales producidos por Dios y que acompañaron el evento. Si continuamos leyendo en Éxodo, en capítulo 20, en el versículo 18 se dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Pero no solo vemos en el relato la preparación inusual prescrita por Dios y los fenómenos inusuales producidos por él, sino también, y en tercer lugar, y este es nuestro tercer argumento, que los 10 mandamientos fueron inusualmente comunicados por medio de la voz de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 1, dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo, y a continuación vienen los 10 mandamientos, pero primero dice, y habló Dios todas estas palabras. Y luego en el versículo 19 se dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Esa voz de Dios en el monte produjo en el pueblo el mismo efecto que los fenómenos naturales que acompañaron la entrega de los 10 mandamientos ya había producido. Y esto es algo que Moisés recuerda al pueblo cuando le reitera la ley en Deuteronomio. Dice Moisés al pueblo, Deuteronomio capítulo 5, versículo 4. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Y luego de eso reitera los 10 mandamientos hasta el versículo 22, donde le recuerda que estas palabras, hablando de los 10 mandamientos, habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. Habló Jehová. De toda la ley, solamente su aspecto moral fue dado por la propia voz de Dios, directamente al pueblo. El resto de las leyes se las dio Dios a Moisés, que sirvió como intermediario, pero la ley moral fue dada directamente con la voz de Dios. Ahora, pero no solo fueron inusualmente comunicados por la voz de Dios, sino que en cuarto lugar, los 10 mandamientos fueron inusualmente escritos por el mismo dedo de Dios en las tablas de piedra. Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, dice Moisés, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y eso mismo nos narra en Éxodo capítulo 32. Entonces, obviamente, las tablas se escribieron con el dedo de Dios. Y estamos en presencia de un antropomorfismo. Dios no tiene manos ni dedos, pero como bien señala el comentarista Matthew Henry, la idea es que fueron puestas por escrito por la sola voluntad y poder de Dios, sin el uso de ningún instrumento humano. Ninguna otra ley de parte de Dios fue puesta por escrito de ese modo. Dios mismo puso esta ley por escrito sin la intervención humana. Y esto es muy importante para la analogía de la fe, porque se nos dice que en el nuevo pacto Dios escribirá esa ley en nuestros corazones. ¿Qué ley? La misma que él escribió aquí en tablas de piedras. No las leyes sanitarias, no las leyes ceremoniales, ni ninguna otra ley, sino la ley moral, la misma que él escribió en las dos tablas de piedra. En quinto lugar, también vemos que los 10 mandamientos fueron colocados en un lugar inusual para su preservación. Deuteronomio capítulo 10, versículo 2, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás donde en el arca, las pondrás en el arca. Y luego, en Primero de Reyes capítulo 8, versículo 9, se dice que en el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Entonces, ninguna cosa había dentro del arca cuando las dos tablas de piedra fueron colocadas en su interior. Luego sería puesto allí también un poco de maná y la vara de Aarón que floreció, señalándolo como el sacerdote escogido por Dios. Pero en el momento que los 10 mandamientos fueron introducidos en el arca, allí no había ninguna otra cosa. Dios pudo haber tomado un pergamino con todas las leyes ceremoniales, todas las leyes civiles que Dios dio a Moisés, y guardarla en el arca, y lo hubiera preservado como preservó el maná. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, porque sin lugar a duda, esas dos tablas poseían un contenido especial, tan especial que debía ser guardado en la misma presencia de Dios en el arca. Y en sexto y último lugar, los 10 mandamientos son distinguidos inusualmente por Dios en su revelación. Ya hemos visto lo que Dios hizo para subrayar la importancia del decálogo, pero debemos notar también lo que él mismo dijo al respecto. Lo que él mismo dijo al respecto. Y si hay algo que queda claro en este pasaje es que para Dios estos 10 mandamientos se distinguían claramente del resto de las leyes que él había dado. Él mismo habla de los 10 mandamientos como una porción separada e independiente del resto de la ley. Deuteronomio capítulo 9, perdón, capítulo 4, versículo 9 al 14. Primero Moisés recuerda todo lo sucedido en el monte Horeb y luego al final dice: Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. ¿Ok? Él os anunció su pacto, los cuales lo mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Y ahora dice, separado de eso, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que lo pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Dios mismo, en su palabra, distingue, separa los 10 mandamientos del resto de las leyes. Y cuando damos una importancia especial a esta sección de la revelación divina, estamos simplemente resaltando aquello que Dios mismo se encargó de resaltar de diversas maneras, a través de la preparación inusual prescrita, a través de los fenómenos inusuales producidos por Dios, a través de la manera inusual en que fueron comunicados los mandamientos de Dios por la misma voz de Dios, escritos por el mismo dedo de Dios, etc. Entonces es absurdo ver todo esto y decir que no hay un énfasis distintivo entre esta parte de la ley y el resto. De modo que esta triple división que hacen los autores de la confesión y muchos otros grandes teólogos no carece para nada de fundamento escritural. Creo que por hoy lo podemos dejar aquí y en la próxima clase vamos a seguir avanzando a través de los párrafos. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta. La ley de Dios, la ley moral, es distinguible fácilmente del resto de las leyes morales, perdón, del resto de las leyes ceremoniales y civiles. Ahora, no queremos concluir sin traer algunas palabras de aplicación, a modo de conclusión. Lo que debiéramos preguntarnos nosotros como creyentes en el contexto de esta clase es si vemos la ley moral de Dios como lo que ella es, un regalo y una bendición de Dios. Tristemente, para los que hemos nacido en esta época de poco sentido común, donde los gobernantes formulan leyes en base a ideologías y no a la realidad, cuando oímos hablar de leyes, el primer pensamiento que nos viene a la mente es de algo que nos es contrario. Estamos adaptados a la idea de que las leyes estén diseñadas para complicarnos las cosas. Cuando oímos decir que van a traer leyes nuevas, que van a promulgar leyes nuevas, más bien temblamos porque estamos adaptados a que la ley no sea contraria, que sea contraria a nuestra realidad y que sea contraria al sentido común. Por eso, nuestra primera reacción ante cualquier cosa que lleve la idea de legislación, decreto o disposición y que conlleve una dosis de autoridad es de rechazo y temor. Y esto, tristemente, media aún en la manera en que reaccionamos a la autoridad de Dios y su ley sobre nosotros. Tendemos a ver a la ley de Dios como un mal necesario que tenemos que cargar. Sin embargo, nada hay tan alejado del propósito de la ley divina. Ver los mandamientos de Dios y sobre todo los mandamientos del Decálogo como un intento del Ser Supremo de aguarnos la fiesta y de hacernos difícil el camino es una terrible aberración. La ley divina tiene una intención muy diferente. Dice el Salmo 19, versículo 8, que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el Salmo 1 dice que bienaventurado, o sea, feliz, doblemente feliz, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, querido hermano o incluso amigo que estás aquí escuchando, la ley de Dios no tiene el propósito de las leyes a las que tú estás acostumbrado. La ley de Jehová busca tu gozo, tu alegría, tu tranquilidad. Y dice el salmista que en guardarla hay grande galardón. En guardar esta ley moral hay grande galardón. Por eso dice Juan en su primera carta, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Nuestra oración, por tanto, debe ser que Dios abra nuestros ojos y nos deje ver las maravillas de su ley. Con esto terminamos en oración. Padre, te agradecemos por tu ley que refleja tu carácter santo. Te rogamos que abra nuestros ojos para admirar las maravillas de tu ley, que la amemos, que en todo tiempo reflejemos tu carácter. Ayúdanos en esta tarea, danos de tu espíritu, Señor, a pesar de nuestro viejo hombre que se inclina al mal, pero nuestra nueva naturaleza procura tu ley, la ama y procura ponerla por obras. Te rogamos que seas lleno de gracia con nosotros, Señor, danos de tu espíritu para cumplir tu ley. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.